José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este martes 31 de enero, hoy día de San Juan Bosco. Por cierto, felicidades a toda la comunidad salesiana. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. El Tribunal Superior de Justicia da la razón a un colectivo de padres que recurrió a la reducción de horas de la asignatura de religión en Extremadura. APADEX, la Asociación de Padres de Extremadura por una Educación Integral, presentó un recurso contra el currículo educativo del gobierno extremeño que reduce de 2 a 1 hora semanal la asignatura de religión en ESO y en primero de bachillerato en favor de valores éticos y la suprime en segundo de bachillerato. Esta asociación en su recurso dice también que el decreto educativo obliga a elegir ambas asignaturas. Tras esta sentencia, Isabel Gil Rosiña, la portavoz del gobierno, anuncia recurso ante el Supremo.
No vulneramos la ley de educación vigente en nuestro país, no vulneramos los acuerdos que hay entre el Estado y la Santa Sede y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
Hay que recordar que este es uno de los 3 recursos que se presentaron contra este decreto educativo en Extremadura. El de la Iglesia y el de la Asociación de Profesores de Religión continúan su trámite judicial. Además, en portada te acercamos una historia de las que nos gustan aquí en COPE. La prensa nacional e internacional ha estudiado las referencias musicales de la película La La Land gracias al trabajo de una joven extremeña. Sara Preciado, con tan solo 24 años, ha subido un vídeo a internet recopilando las inspiraciones cinematográficas del director de la exitosa película, recuerda, 14 nominaciones a los Oscar. Pues bien, este vídeo de nuestra paisana no solo se ha convertido en viral, sino también en objeto de estudios para entender mejor esta película de récord. En mediodía hemos podido hablar con Sara, que se encuentra estudiando un máster de producción en Madrid.
Y enseguida pues me venían las imágenes que evocaban los números musicales de La La Land. Y fue llegar a casa, un poco no me lo podía creer cuando veía que eso, que en Reino Unido o en Latinoamérica me nombraban a mí y ponían mi vídeo y yo no me lo creía.
Es lo que está pasando este martes en Extremadura. En las carreteras, atención conductores, siguen los trabajos en la Nacional 430, en la rotonda de la salida de Don Benito, que enlaza con la autovía regional entre Don Benito y Miajadas, debido al vuelco de un camión. También te recordamos que ya se ha reabierto al tráfico los 2 puertos cortados en el norte de Cáceres por nieve, tanto el puerto de Piornal como el de Honduras. Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos en la región, hay ratos de sol y las temperaturas son suaves a estas horas, entre 16 y 20 grados alcanzaremos de máxima. Pero ojo, porque según la previsión, las nubes irán en aumento al final del día y ya esta madrugada y mañana por la mañana regresan las lluvias. Son las 2 y casi 53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y la organización agraria Asaja anuncia boicot a 2 de las 4 multinacionales del tabaco, a Philip Morris y a British American Tobacco, que venden marcas entre otras como Marlboro, Pall Mall o Lucky, si no adquieren antes del 15 de marzo un compromiso de compra plurianual de tabaco extremeño. La organización denuncia que la compra de tabaco se ha reducido de 36 millones a 30 millones de kilos en Extremadura. Si no se cumple esa advertencia, harán una campaña en redes sociales con lema como "que se lo fume Trump". Ángel García Blanco, presidente de Asaja.
Si Phyllis Morris y British American Tobacco de aquí al 15 de marzo no realizan contratos plurianuales de compra de tabaco, vamos a iniciar una campaña de boicot a sus productos bajo el lema "que se lo fume Trump y toma Brexit toma".
Además, la organización agraria La Unión pide explicaciones a la Junta, señala que el plazo para votar por correo de cara a las próximas elecciones al campo ya está abierto, pero todavía los interesados no pueden pedirlo porque no hay información en correo. Luis Cortés, secretario técnico de la Unión.
La posibilidad de pedir el voto por correo. Pues si nos acercamos hoy a las delegaciones de correo, no saben nada de voto por correo porque todavía no se ha establecido. O sea, todavía un agricultor que quiera votar por correo no tiene abierta la posibilidad de hacer la solicitud.
Hoy, además, reacciones a los datos que hemos conocido en las últimas horas. El primero es que Extremadura registra la tasa de abandono escolar más baja de la serie histórica, situándose en el 20,46%, 4 puntos por debajo del año pasado, de 2015, y más de 20 puntos menos respecto al año 2000. Desde la Junta lo valoran positivamente, también desde el Sindicato de Profesores PIDE, aunque recuerdan que sigue siendo alta. Alfredo Arán pide en COPE no lanzar las campanas al vuelo.
Hay que valorarlo positivamente, pero efectivamente estamos hablando del más de 20%, es decir, un quinto, y estamos hablando de una tasa de abandono brutal todavía. Por tanto, no podemos lanzar las campanas al vuelo. La Administración se debía plantear hacer algo más contundente. En vez de tener tantos programas dispersos,
También te venimos contando que Extremadura salda la deuda de facturas pendientes con proveedores, tanto del SES como de la Administración General, tras pagar casi 53 millones y medio de euros del FLA, y situó el plazo de pago a proveedores en 17 días, sexto mes consecutivo del cumplimiento del plazo. La portavoz del Gobierno, Gil Rosiña, muestra su satisfacción.
Satisfacción por el trabajo bien hecho y por parte de un Gobierno que está sabiendo hacer sus deberes sin muchos aspavientos. Extremadura, cuando iniciamos esta legislatura, era una mal pagadora y ahora, con mucho esfuerzo, Extremadura es una buena pagadora.
Palabras de Gil Rosiña tras el Consejo de Gobierno de hoy, que ha aprobado una partida de 22,5 millones de euros cofinanciada por fondos europeos para incentivos agroindustriales, en concreto para apoyar inversiones destinadas a la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. También se ha hablado de la jornada de 35 horas para los funcionarios en Extremadura, una de las promesas electorales de Fernández Vara, que está a debate a nivel nacional. Gil Rosiña culpa al Gobierno central que aún esta medida no se haya producido en Extremadura.
Los socialistas de Fernández Vara llevábamos en nuestro programa la devolución de las 35 horas a los funcionarios de nuestra comunidad autónoma y en eso trabajamos, pero hay decisiones que no residen solo en la voluntad de la Junta de Extremadura, sino que necesitan, como condición sine qua non, que el Gobierno de España las cambie, ¿no?
Por cierto, que el PP vuelve a pedir la dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles. Aseguran que mintió a los extremeños con la crisis de las moscas en los quirófanos del San Pedro de Alcántara de Cáceres. El PP recuerda que Vergeles desmintió un segundo brote de moscas en el centro cacereño el 17 de diciembre, algo que confirmaba ayer en la asamblea el director gerente del SES, José Ángel Sánchez Julia, portavoz de Sanidad del PP.
Vara no puede tener, ni Extremadura puede tener, a un consejero que miente a los extremeños, y menos en un área tan sensible como es la sanidad y las políticas sociales.
Y seguimos hablando de hospitales. El Sindicato Alternativo de la Policía Nacional pide que el Hospital San Pedro de Alcántara y el nuevo hospital que se construya en Cáceres cuenten con un módulo de seguridad y un lugar especial en urgencias para los internos de la prisión y también a los detenidos. Señalan que esto aumentaría la seguridad al resto de pacientes. Hemos hablado en COPE con Iván Granados, secretario provincial de este sindicato.
Hay presos normales, pero hay presos que tienen unas condenas muy largas o algunos que son realmente peligrosos y están sentados junto a esas personas y en cualquier momento pueden tener una reacción que no esperemos ninguno, incluso ayudado por terceras personas. Entonces es un riesgo muy grave.
Otros sindicatos policiales denuncian retrasos y anulación de citas para renovar el DNI en comisarías de toda España por falta de personal. Ante este asunto, el Ministerio del Interior estudia prorrogar la vigencia de los DNI caducados. Vamos a buscar detalles de la situación en Extremadura. Julia Sancho.
Pues lo hemos consultado y parece ser que aquí no estamos tan mal, aunque tampoco para tirar cohetes. Desde el Sindicato Unificado de Policía nos cuentan que la Administración ha reconocido el error, pero que no basta con eso. Tienen que resolver el problema de forma inmediata. Pedro Donoso, secretario provincial del SUB, pone ejemplos de la situación aquí en Extremadura.
Mérida, por ejemplo, está la cita para el 27 de marzo. Y Almendralejo, que es la que peor está, con diferencia, para el 4 de abril, dos meses y algo. Alguien tiene que poner medidas, dejarlo caducar. Yo no sé si no contraviene las normas, porque los ciudadanos tienen que desarrollar los actos que le impone la sociedad, que en gran medida, pues la carencia del DNI se los limita, es un derecho.
En líneas generales, la cita para renovar el DNI en la región oscila entre mes y medio y dos meses.
Y esta semana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica ofrece datos preocupantes. La incidencia de esta enfermedad en nuestro país se encuentra muy por encima de las previsiones. ¿Cómo están los datos en Extremadura? COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Pues sí, concretamente nos encontraríamos en números que se prevén para el año 2020. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz, el doctor Andrés Bas, no quería entrar a valorar este aumento de la incidencia y sí quería poner en valor el aumento de la supervivencia.
Bueno, yo creo que quizás sea mejor hacer poca información y muy veraz, en el sentido de evitar, crear falsas expectativas.
Unas declaraciones que Bas realizaba tras la presentación del nuevo calendario solidario de la organización, que incluye fotos de famosos extremeños relacionados con el deporte y la cultura que han prestado su imagen para recaudar fondos.
2:59, Deportes, Rodrigo Morán.
Un histórico del fútbol extremeño, el Club Deportivo Dieter Zafra, está al borde de la desaparición. Anoche, incluso en su perfil de Twitter, el club anunciaba que era el final, que desaparecía. Las deudas y los impagos se están llevando por delante a este histórico equipo de fútbol de la ciudad de Zafra, que tiene 87 años de historia. En las últimas horas ha surgido un halo de esperanza encabezado por Jorge Sánchez Castañón, el que fuera presidente del club hace 5 temporadas, pero las negociaciones todavía no se han hecho oficiales. Hasta las 6 de la tarde tiene el club para inscribir jugadores en la Federación Extremeña. De lo contrario, de no tener futbolistas, estaría abocado a su desaparición.
Más deportes a las 3 y 25 con Rodrigo Morán. Ahora son las 3. Continúa escuchando La Tarde con Ángel Expósito.